Primero Samuel, capítulo 18. En el último capítulo, David mostró su valor. ¿Cómo? ¿Cómo mostró su valor en el capítulo anterior? Mató a Goliat. Un filisteo gigante que todo el ejército temía. Y por medio de esta victoria, su posición iba a cambiar en Israel. Primero Samuel 17:25, podemos ver la promesa del rey. Dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Dinero, la hija del rey, su familia exenta de todos los impuestos y más de esto, la gran reputación de ser un héroe en Israel. Versículo 1 de nuestro capítulo 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Jonatán y David ya formaron una profunda amistad. Los dos eran hombres de valor. Los dos confiaban en Dios. Los dos intentaron cosas grandes para el Señor. Vamos a regresar a 1 Samuel 14. Si alguien quiere leer en 1 Samuel 14 y 6. Amén. Con muchos o con pocos se fue Jonatán atacando muchos filisteos y lograron también una gran victoria. Lo que hizo Jonatán fue igualmente impresionante que lo que hizo David. Pero por la estupidez de Saúl, Jonatán casi perdió su vida por medio de un juramento insensato. ¿Alguien recuerda esto? ¿Se recuerda lo que pasó? Sí. Fue un juramento absurdo que hizo su padre, pero el pueblo resistía a Saúl. Saúl dijo, sí, Jonatán, te vas a morir por eso. Versículo 2, continuando. Dice, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Él hicieron pacto Jonatán y David, porque él amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que se llevaba y se le dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Jonatán estaba bien impresionado con David. Le dio cosas simbólicas. Una cosa es expresar su afección con palabras, otra es expresarse con objetos de la familia real. Y evidentemente, Jonatán no es una persona insegura. Porque una persona insegura puede decir, hey, tú no puedes dar esas cosas a David, tú eres el príncipe. Si andas dando esas cosas a David, van a pensar que él es el príncipe. ¿Qué haces? Pero Jonatán no tenía temor. Jonatán tenía una confianza en Dios. Tenía una confianza en la predestinación de Dios. Si Dios quería levantar a Jonatán para ser rey, eso iba a pasar. Y si Dios iba a levantar a otro, pues ni modo. Entonces confiaba plenamente en Dios, que él no tenía control sobre estas cosas. Versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. David está actuando con sabiduría. Ya fue ungido por Dios. Es un hombre según el corazón mismo de Dios. Versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió sus miles y David a sus 10,000. Ahí es la canción, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Lo que cantaban las mujeres era la verdad. No fue una exageración, David era más apto en la guerra que Saúl. También David tenía más valor, más confianza, porque tenía el Espíritu de Dios guiando sus pasos. Durante las guerras, las mujeres sentían seguramente una inseguridad. ¿Qué pasa si ganan los filisteos? ¿Qué va a pasar con las mujeres? ¿Serían tomadas como esclavas? ¿Abusadas? ¿Violadas? Pero ahora hay una seguridad por el valor de David. Por la capacidad de David, hasta las mujeres sentían seguras y estaban bien agradecidas por esto y por eso están cantando. Versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Ahora se empieza a ver en Saúl una envidia venenosa. Desde tiempo Saúl ya sabía, por la palabra de Samuel, que Dios estaba quitando el reino de él y dándola a otra persona mejor. Vamos a 1 Samuel 15, 28. Si alguien quiere leer en 1 Samuel 15, 28. Amén. Entonces, Saúl sabía que Jehová ha rascado el reino, lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y ahora Saúl puede entender, ese David es él, es el prójimo mejor. Y el pensamiento era insoportable para él. Versículo 9. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Y así es, hermano, hermana. Si la envidia venenosa una vez empieza a entrar en tus huesos, poco a poco tú vas a cambiar. Vas a pensar, ¿cómo voy a dañar o destruir a mi prójimo? Vamos a Job 5, 2. En Job 5, 2 dice así. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Y así podemos ver esto. Saulo está consumido con la envidia. Eso es sumamente peligroso. Proverbios 14, 30. En Proverbios 14, 30 dice así. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es como un cáncer. La envidia te puede destruir. Es como una forma de veneno. Proverbios 27, 4. Cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? David pudo sostenerse delante de Goliat, pero esa de la envidia es un monstruo peor, aún más difícil. Y siempre es ahí, hermanos. Una joven muchacha siempre va a ver que hay otra muchacha más bella. Un hombre de negocio va a ver, hay otro hombre más rico. Una persona que tiene propiedades va a ver, hay otro que tiene más propiedades. Y es fácil caer en la envidia. Saúl debería de dar gracias a Dios, que Dios mandó a alguien para acabar con Goliat, para ayudar con el pueblo. Pero ahora Saúl está tomando a todo como una amenaza personal. Versículo 11, nuestro texto. Ay, perdón, 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desviaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Entonces, David, aunque ya levantado como héroe, regresó para hacer lo de antes, tocar la música para el rey. Era todavía un hombre humilde, versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo invadió dos veces. Como en muchos casos, la envidia te lleva directamente a otros pecados más violentos. Saúl ahora está buscando maneras de acabar con David. Pero David tiene la protección de Dios. Y David ni trató de tomar venganza. David ya sabe cómo pelear. Pero no hizo nada. Está pasando por alto la ofensa. Porque David es demasiado grande en su espíritu para caer en la trampa de la provocación. Versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil, y salía y entraba delante del pueblo. Ahora era insoportable para Saúl aún estar en presencia de David. Saúl sabe que en el fondo, realmente sabe en su conciencia, David es el prójimo mejor, un hombre más capaz de guiar el país, un hombre que sí tiene a Dios a su lado. Entonces, para estar libre de David, lo va a mandar a muchas guerras. Pero en esto David solamente resultará más popular y más formidable, versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. David era una persona muy sabia. ¿Pero por qué? ¿Qué piensa? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué David es una persona tan sabia? Sí, eso es verdad. Está ungido. Ya se ungieron a él. Tiene el Espíritu de Dios. Y es más, el Espíritu de Dios va a trabajar con la palabra de Dios. Podemos entender un poco más mirando a lo que David escribió, porque ese David es autor de gran parte del Testamento Antiguo. Vamos a Salmo 1, que fue escrito por David. Mirando los primeros tres versículos del libro de Salmo, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. David era así, meditaba en la palabra de Dios. Para él, cuando escuchó de la ley de Dios, no dijo, eso es muy duro. Dijo, no, eso es mi delicia. Eso me encanta. Esos son los preceptos de Dios. Vamos al Salmo 119. Otro salmo escrito por David. Y le da, David aquí va a dar algunas claves de qué fue el secreto de su éxito. En Salmo 119, empezando en 97. 119, empezando en 97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Está hablando de Saúl ahí. Saúl es su enemigo, pero David es más sabio. ¿Por qué? Anda meditando en la palabra de Dios. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Si invitaba a alguien para enseñar, David ya conocía más que todos los maestros. ¿Por qué? Meditaba en la palabra de Dios. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. A lo mejor había personas en el pueblo, ancianos de muchos años de experiencia. David tenía más conocimiento que ellos. ¿Por qué? Meditaba en la palabra de Dios. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. Y también tu hermano, tu hermana, si tú tienes ese hambre por la palabra de Dios, si ella es gran parte de tu vida, una prioridad diaria, tú también puedes ser como David. Pero si la palabra de Dios es algo de aburrimiento para ti, es posible que tu carácter sea más semejante al carácter de Saúl. Caminando en la oscuridad, tomando decisiones insensatas, que hemos visto ya muchas decisiones insensatas de parte de Saúl, y vamos a ver más. Y eso es peligroso porque es un hombre muy alto de autoridad, de influencia. Tomando esas decisiones no solamente va a dañar a sí mismo, sino a muchas personas más. Versículo 15, continuando en el texto. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Poco a poco David está subiendo en la popularidad. Está preparándose para ser rey, el rey más grande hasta que llegó el tiempo de Cristo Jesús. Pero Saúl, quien ha sido un desastre desde el principio, ahora es cada vez peor. 17. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Se puede ver por qué Saúl no tiene el respeto del pueblo. Saúl ya prometió su hija al hombre que mataba a Goliat. Y David ya ganó ese derecho, pero a Saúl está poniendo ya más condiciones aún. Saúl es en una posición de poder, de autoridad, pero es un tirano. Está tomando decisiones arbitrarias. Es injusto. Pero David no está quejando. Tampoco está demandando a Saúl que cumpla su promesa. No digo, tú me prometiste. No, nada, nada. Porque David es demasiado sabio para caer en estas trampas de la carne. 18. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? David respondió con humildad. Yo soy muy poca cosa para ser parte de la familia del rey. Y por esa humildad, el pueblo lo amaba aún más, porque era humilde. Si alguien quiere leer Proverbios 15:33. 15:33 de Proverbios. La honra precede la humildad. Está hablando de orden. Primero viene la humildad y la promesa de Dios es después de la humildad viene la honra. Primero humildad, después honra. Cuando hay soberbia, el hombre se va a caer. Entonces, eso es una regla de la Biblia, que Saúl tiene que caer más y más y David tiene que levantar. Porque David es el hombre humilde. Proverbios 18:12. 18:12, si alguien quiere leer. Amén. Es la misma regla. Saúl está en rumbo al quebrantamiento porque está actuando de manera de pura soberbia y arbitraria. Y no está guardando ni sus promesas básicas, porque no hay nadie para decir, ¿qué hace Saúl? Tiene un poder ilimitado en el pueblo. Proverbios 22:4.
Amén.
David Y Jonatán tiene temor de Jehová, son humildes. David aún más humilde, se considera un don nadie. Eso quiere decir, Dios lo va a levantar. Garantizado, es una regla de la Biblia. Aún Cristo habló mucho de esto. Bueno, versículo 19 en nuestro texto dice, y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolamita. Vino el tiempo de entregarla y Saúl lo dio a otra persona. Una vez más, arbitrariamente, en la pura injusticia, Saúl está cambiando el juego. Cuando vea a una persona así en el liderazgo, quiere decir, va a caer. Va a perder su posición. Pero lo muy interesante es, David no se quejó. No dijo, mi esposa? No, nada. ¿Y tu hermano, tu hermana? ¿Tú tienes esa medida de dominio propio para no quejarse? ¿Sino poner toda tu confianza en la promesa de Dios? ¿O vas a gritar, ¡injusticia! ¡Yo quiero el mío! Versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se le daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Tan contaminada es la mente de Saúl con la envidia venenosa, con la envidia venenosa que estaba dispuesto a usar a su hija, a jugar con la felicidad de su hija para dañar a David, persona que él consideraba como su rival. Y eso es como Herodes en el tiempo de Cristo estaba dispuesto a matar a todos los bebés varones para tratar de eliminar a Cristo. Pero hermanos, lo que tenemos que aprender es, uno no puede frustrar el plan de Dios. Por todo el poder y manipulación que usted cree que tenga, no se puede frustrar el plan de Dios. Peleando en contra de Dios jamás es la manera de ganarse. 22. Y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? David consideraba a sí mismo como un don nadie, sin dinero, sin familia distinguida. No se consideraba como persona calificada de ese gran honor. 24. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, eso es el dinero, una paga que tenía cuando uno quería casarse. No desea la dote, sino 100 prepucios del filisteo, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Versículo 26. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trató David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Como David siempre quería dejar a la gente muy impresionadas, no era suficiente para él matar 100 filisteos, sino 200. Saúl estaba poniendo más condiciones. Pero podemos ver que la mano de Dios estaba aún en esto. Porque en los días de Sansón. Cuando Sansón quería tomar una mujer fuera del pueblo, un yugo desigual, dice que Dios estaba en medio de esto. Vamos a Jueces 14. Jueces 14 fue algo en contra de la voluntad revelada de Dios, pero en la voluntad secreta Dios tenía un plan. Si alguien quiere leer en Jueces 14, versículo 3 a 4. Amén. Es interesante, es una teología un poco profunda. La ley de Dios dijo que no debe de mezclarse con estas personas de afuera. Pero aún el pecado de Sansón era parte del plan soberano de Dios para matar los filisteos. Dice que su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Era parte de su predestinación, porque él buscaba, Dios buscaba ocasión contra los filisteos. El mismo está pasando aquí. En 1 Samuel, capítulo 18, Saúl está tratando de deshacerse de David por medio de la guerra. Pero cada vez cuando se intenta algo en contra de David, siempre David está saliendo más fuerte, más popular, más admirado. Y lo que Dios quiere hacer es abrir la oportunidad de que sus enemigos sean destruidos más y más. Eso es lo que está pasando a los filisteos. Pero cuando David escuchó, tengo que matar a 100 de estos hombres, quería matar a 200. Y mató a 200, y eso es como que Cristo enseñaba. Si alguien quiere leer en Mateo 5:41. Mateo 5:41. Mateo 5:41 está hablando del dicho de la segunda milla. Está bien con el 41. La segunda milla, con 2 millas o con 200 filisteos muertos, se llama más la atención. Los romanos pudieran decir a un judío, llévame esa carga una milla, y después de la milla, la persona estaba libre, no pudo exigir más. Pero Cristo estaba diciendo a los cristianos, cuando termines la primera milla, va, tiene que ir con él otra. Y él dice, ¿cómo es esto? La segunda milla. Vas a ver, eso es de Dios. Y la misma con David. Tenía que matar a 100, mató a 200. Versículo 28, ya estamos llegando al fin. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Saúl es un desastre. Saúl es un miserable, un infeliz. Saúl sabe que Dios está con David. Y que Dios ha apartado de él mismo. Pero Saúl jamás se arrepintió. Y ustedes van a ver personas que están en graves pecados, saben que están en pecado, pero insisten en continuar en el mismo. No quieren arrepentirse. Van a seguir en su rebelión. Van a actuar como Saúl. Para Saúl, la única manera de responder a sus frustraciones personales era añadir más transgresiones, provocar más maldiciones, maldiciones en el extremo sobre su propia cabeza. Y eso vamos a ver más y más en la vida de Saúl. Último verso, versículo 30. Y salieron a campaña los principales de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervo de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. David tiene cada vez más éxito. Eso es la promesa para la persona humilde, la persona que tiene temor de Dios. Y Saúl tiene cada vez más fracaso. También está prometido. Una persona arbitraria, que no tiene ningún interés en la palabra de Dios, que no toma en serio la palabra de Dios. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? Doctrina, ya terminando. Se puede aprender mucho de los errores de Saúl. Desde el principio, Saúl tenía muy poco interés en la palabra de Dios. Cuando llegaron a donde vivía Samuel, el siervo de Saúl sabía quién era Samuel, pero él no sabía nada de lo que estaba pasando en su pueblo espiritualmente. Pero Saúl sí se preocupaba mucho en lo que pensaron los hombres. Y no daba ninguna importancia en lo que pensaba Dios. Vamos a 1 Samuel 15. Ya terminando. 1 Samuel 15 y 28. Cuando Saúl estaba mal, dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que ti. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Samuel, el que siempre era cierto lo que él dijo, anunció, tú has perdido el reino y Dios no va a cambiar esa decisión. Y eso es lo que dijo Saúl, he pecado, pero te ruego que me honras delante de los ancianos. Él estaba pensando, ¿cómo voy a aparecer en frente de los hombres? No le importaba nada lo que Dios estaba declarando. La palabra de Dios, ¿a qué me importa? Yo quiero parecerme bien en frente de mis cuates. Delante de Israel y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Así era Saúl, preocupaba mucho por su imagen delante de los hombres. Pero no le importaba nada en obedecer la voz de Dios. Continuando en Samuel 15, en 22, dice, y Samuel dijo, porque en este episodio Saúl tenía el orden de matar los animales, pero decidió cambiar el orden de Dios y guardar algunos animales para un sacrificio. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Es que Saúl era una de estas personas que jamás se entiendan. Puedo repetir miles de veces, no entra en la cabeza. Dios no estaba jugando con su palabra. La palabra de Dios no era una sugerencia bonita. Si uno no toma en serio la palabra de Dios, no se debe de esperar más de pura frustración. Fracasos multiplicados. Y ahora, como podemos ver, Saúl está consumido con la envidia venenosa. Si eso pasa a ti, hermano, hermana, si esa envidia viene a ti consumiendo tus entrañas, debes de preguntar si el Espíritu de Dios ha apartado de ti. Eso fue el resultado de que el Espíritu de Dios se apartó. Si tú estás pensando, sintiendo esa envidia, debes de pensar, ¿qué me está pasando? Si Dios quiere dar algo de otra persona, un carro bonito, una casa, una familia, ¿a qué me importa? Si alguien de mi familia tiene más cosas, si Dios ha dado más a otra persona, a mí no me importa. Dios me va a cuidar. Si tú empiezas a vivir en esta envidia, la envidia venenosa, tiene que arrepentirse, hermana, hermano. No puedes seguir en esto. No quieres acabar como Saúl en la amargura del alma. Vamos a Éxodo 20, 17 para terminar. Éxodo 20, 17. Dios sabiendo que eso es un peligro de los hombres caídos con la carne de Adán, dijo en el 10º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Oh Padre, ayúdanos a ver esa envidia, Señor. Qué fea es, Señor. Lo podemos ver en la vida de Saúl, pero ayúdanos, Señor, que si empieza a entrar en nuestra vida, a quitar esta envidia, Señor. Tú dices, con ropa y con comida debemos de estar satisfechos en ti, Señor. Oh, Padre, dice en tu palabra, no me hagas ni rico ni pobre. Ayúdanos, Señor, a no caer en esa trampa de la envidia venenosa. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay acaso alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.